Vamos a comentar el texto de Jon Kabat-Zinn. Lo estoy haciendo bien, que está sacado del libro La práctica de la atención plena, ¿vale? En la página 295. Y he elegido este texto para hoy porque me parece, hoy es la primera sesión, ¿no?, de la temporada, y me parece que este texto es básico, como clave, y aclara unos conceptos que creo que conviene tener bien separado y sobre todo eso claro cuando emprendemos la práctica de la meditación, ¿no? Y a veces hemos hablado aquí en estas sesiones ya del símbolo de la cruz. ¿Os acordáis de estos dos ejes que la realidad dijimos que nosotros estamos viviendo como en medio de dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Como formando, que forman una cruz, ¿no? ¿Recordáis esto que lo hemos hablado? Y entonces este texto justamente habla de esos dos ejes. En el budismo se llama la realidad relativa y la realidad absoluta, ¿vale? Entonces sería el eje vertical y el horizontal. Entonces, Jon Kabat-Zinn en su texto habla de que la práctica de la meditación o la realidad tienen una dimensión horizontal, que sería lo que se conoce como realidad relativa, que es lo mundano, la forma. Es que hay muchos nombres para esto, ¿vale? Lo formal, la forma, lo mundano. Es como donde existe el espacio y el tiempo, donde tenemos puntos de referencia, el pasado, el futuro. Entonces, en esa dimensión horizontal es donde yo, cuando estoy practicando meditación, pues quiero tener cada vez más concentración o quiero notar que estoy alcanzando algún logro o necesito puntos de referencia o necesito acumular instrucciones técnicas para yo cada vez poder hacerlo mejor. ¿Me seguís? Ahí habría como ese eje horizontal es donde yo acumulo conocimiento, acumulo técnicas y sería este, ¿no? El eje como donde existe el tiempo y todo. Y luego estaría y esa es la primera parte del texto, ¿vale? Que ahora lo vamos a leer. Entonces, y luego estaría el eje vertical, donde no existe el tiempo, donde no existe, como dicen los budistas, no existe el nacimiento ni la muerte, solamente es como el eterno presente que se llama, que también es un concepto, no hay nada, es como simplemente presencia, esa dimensión de ser, de presencia, ¿vale? De espacio, y ahí no hay. Ahí, esa sería la segunda parte del texto de Jon Kabat-Zinn, ¿no? Ahí no hay pasado ni futuro, ahí hay eterno presente, ¿vale? Ahí sería esa presencia. Entonces, nosotros estamos viviendo como en medio, en el punto de unión de esos dos ejes. Y hay mucha gente que solamente tiene conocimiento del eje horizontal o sensación del eje horizontal o vivencia del horizontal, que están todo el día, pues, con el más, más, más. Y todo el día están oyéndose al pasado o proyectándose en el futuro y todo lo ven en términos de ahora esto y luego más o menos y todo en términos de comparación o de acumulación. ¿Me seguís? Acumular más, más de lo que sea, experiencia, dinero, relaciones, placer, lo que sea, ¿vale? Y entonces esto sería personas que no tienen ningún tipo de conciencia de la dimensión vertical, de la presencia, del ser. Simplemente es todo como más, 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 pasado, futuro y ahí voy, ¿vale? Entonces, eso es muy duro, ¿no? Y también hay personas que solamente están en la dimensión vertical, que es el universo proveerá, ¿vale? Y es como que yo no necesito, yo no tengo en mi vida conciencia o los conceptos de tiempo ni. Entonces simplemente el universo me va dando y la deidad y la divinidad y todo es, yo estoy en el presente y ya está. Y no sé si también podéis esto como identificarlo un poco, ¿no? Que a mí me gusta mucho Eckhart Tolle, el autor, que Sonia, si puedes escribirlo en el chat, Eckhart Tolle, si no te importa. El autor de El poder del ahora dice, si quieres ser peluquero tienes que aprender peluquería. O sea, no vale solamente con que te confíes a la divinidad o al ser, a la presencia, sino que como que nunca podemos perder el contacto con esa parte horizontal, con la realidad, con nuestro día a día, con lo concreto, ¿vale? Pero le podemos meter a lo concreto esa dimensión de presencia, de saber que más allá de todos los problemas que yo tengo, de todos los atascos, de toda la acumulación, existe esa dimensión donde todo está bien, donde hay esa sensación de espacio. de presencia. No sé si me seguís. Esto es que es muy abstracto, pero ahora cuando lo leamos creo que nos sirve esto para poder ir viendo las dos partes y lo vamos a ir comentando, ¿vale? Entonces aquí sería como, digamos que la práctica de la meditación o la espiritualidad sería poder llevar esa dimensión de presencia, de ese conocimiento, eso que el corazón sabe, ¿no? Que nosotros en lo profundo sabemos que existe esa dimensión vertical, ese eterno presente, ese ser, ese espacio, llevar eso a nuestra vida cotidiana. No es lo mismo si uno se enfada y no tiene ninguna noción de presencia, de ser, o si uno se pone enfermo, que si uno le pasa algo en el eje horizontal, en el mundo, en la vida, y tiene esa dimensión de presencia. ¿Me seguís con esto? No es lo mismo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es como conectando con esa dimensión vertical de presencia, de espacio, para llevarla a la vida y vivir la vida desde ese conocimiento, desde esa conexión con ese eje vertical. ¿Vale? Que sería por eso la cruz, el símbolo, ¿no? Jesucristo y todo, y los místicos utilizan mucho la cruz porque no se trata de vivir solamente en lo mundano ni tampoco solo en lo divino, sería el ser humano está en el cruce. Y Jesucristo como símbolo espiritual hizo como eso, ¿no? Como trajo, lo que él decía, vivir de este mundo sin ser, vivir en este mundo sin ser de este mundo, ¿no? Es como que trajo al mundo y a la dimensión humana la divinidad, la dimensión de presencia. ¿Me seguí? Entonces se trata de ser humano, muy humano. No es renunciar, no es volvernos de pronto colgado aquí, como dicen, colgado de la vacuidad, ¿no? Solamente vivir en el eje vertical y el universo me trae lo que yo. Se trata de ser humanos, de llevar nuestra vida, de lo que necesitamos. Lo que digo, si quiero ser peluquero, aprendo peluquería, pero siempre como estar conectados con esa sensación de presencia, esa dimensión, que es nuestra naturaleza verdadera, esa divinidad. ¿Vale? Entonces, esto es lo que Jon Kabat-Zinn, para mi gusto, de una forma muy hábil, es lo que explica en este texto y es lo que vamos a comentar. Entonces, y lo que Jon Kabat-Zinn es que habla de los dos niveles y los dos son igual de importantes. Entonces, si os parece, lo vamos leyendo, lo voy a ir leyendo y luego y lo vamos comentando. ¿Vale? No sé si lo habéis leído. ¿Lo habéis leído? Bueno, y no sé si habéis visto que había una errata, ahora cuando lleguemos lo comentamos entonces. Vamos a comentar, a leer el texto. Dice, ¿lo estoy haciendo bien? Dice, esta es una pregunta que nos hacemos con relativa frecuencia cada vez que emprendemos un nuevo aprendizaje. No es de extrañar que en tales casos echemos un vistazo a los hitos y puntos de referencia que encontramos a lo largo del camino para saber desde una perspectiva instrumental si vamos por buen camino, si seguimos avanzando, si estamos dando vueltas en círculo en un remanso, si nos hemos perdido en algún mar de los sargazos de la mente o si el camino, al menos, nos está tornando más amorosos, más amables, más tranquilos y más atentos. Y obviamente también queremos asegurarnos de que sentimos lo que se supone que debemos sentir, de que sucede lo que se supone que debe suceder, lo que es normal, y no un signo de nuestra incompetencia o de que estamos yendo en una dirección equivocada o estableciendo un hábito inadecuado e inconsciente en nuestro camino. ¿Vale? Entonces, esto sería la dimensión esta horizontal, ¿no? La dimensión instrumental, donde hay puntos de referencia, donde yo comparo, donde hay un pasado donde yo tenía la mente muy agitada y ahora la tengo más tranquila. Esto sería esa dimensión horizontal, ¿vale? Dice, y ahora explica esa dimensión horizontal, instrumental. Dice, lo que se llamaría la realidad relativa, ¿no? La forma, dice, tiene mucho sentido si consideramos la meditación como una habilidad que se desarrolla en la medida en que se ejercita, que nos preguntemos si estamos haciendo bien las cosas. Son muchos en realidad los hitos de referencia que jalonan el camino, como una atención más estable y sosegada, la sensación de estar más a gusto en el propio cuerpo, una mayor intuición y ecuanimidad ante lo que ocurre, una mayor capacidad de conectar con lo que aparece en el campo de nuestra conciencia en el punto de contacto, una mayor conciencia de la seriedad con que por lo general nos tomamos las cosas, especialmente en lo que respecta a nuestras identificaciones y a nuestros apegos, y la aparición de sentimientos espontáneos de bondad, compasión y alegría por la fortuna ajena. También son muy frecuentes el deseo y el entusiasmo por la práctica, la tendencia a prestar más atención a cuestiones que habitualmente soslayamos, y la mayor conciencia del modo en que nuestros estados mentales afectan a los demás y a nosotros mismos. También podemos descubrirnos valorando cada vez más el encanto y la textura del mundo sensorial y descubrirnos espontáneamente, por último, más encarnados, más en contacto con nuestra piel y más cómodos en el vehículo de nuestro cuerpo y en la sensación corporal de que constituimos una totalidad viva. Estos son, entre muchos otros, los puntos de referencia que encontraremos si asumimos, independientemente de que nos guste o nos desagrade, de que nos sintamos bien o de que nos sintamos mal, si asumimos un compromiso vital con la práctica. Para todo ello puede resultar muy valioso contar con el apoyo de un buen maestro que valide nuestras experiencias, nos asegure que estamos haciendo lo correcto y nos sugiera el modo adecuado de trabajar con las innumerables situaciones que inevitablemente se atraviesan tanto en el curso de la vida como durante la práctica de la atención plena. Entonces, hasta aquí Jon Kabat-Zinn está hablando de esa dimensión horizontal. ¿Lo veis, no? Puntos de referencia, comparar, esa inseguridad, ¿no? De voy bien, no voy bien, y esa sensación de que existe esa idea de progreso, de avance, de que voy a llegar a un sitio, de que hay un objetivo, y eso está ahí, y eso forma parte de nuestra mente, y no tenemos que desdeñarlo, es como que eso está ahí, ¿vale? Luego, si queréis, cuando paremos la grabación, podemos comentar sobre esos hitos que él habla, si lo habéis visto vosotros en vuestra práctica. Uno lo puede reflexionar un poco. Decía, esto yo lo reconozco en mí, lo he visto, ¿vale? Si queréis, luego lo comentamos. ¿Parece? Entonces, ahora comienza a hablar de la dimensión vertical, ¿vale? Esa dimensión de presencia, esa dimensión. Lo que hemos dicho, ¿no? De donde no hay nada que comparar, ya si queréis lo vamos a leer. Entonces, dice. Pero también hay otro modo de aclarar nuestras preocupaciones, confusiones y dudas al respecto, porque la meditación también tiene una vertiente no instrumental, que no consiste en llegar a ser otra cosa, sino simplemente en aprender a estar donde estamos y ser conscientes de ello. Cuando desde esta perspectiva descansamos en la conciencia, estamos haciéndolo bien, independientemente de que lo que experimentemos sea agradable, desagradable o neutro. Así pues, si está aburrido y se da cuenta de ello, está haciéndolo bien. Si tiene miedo y se da cuenta de ello, está haciéndolo bien. Si está confundido y se da cuenta de ello, está haciéndolo bien. Y si está deprimido y se da cuenta de ello, también está haciéndolo bien. Y lo mismo sucede, por cierto, cuando sus pensamientos giran sin cesar y usted es consciente de ellos, porque en tal caso deja de verse arrastrado por la agitación y se convierte en el conocimiento. Aquí el conocimiento sería la conciencia, ¿vale? El darse cuenta, ¿vale? Que sería la esencia o la clave de ese eje vertical, en inglés se llama knowing, ¿no? El conocer, el darnos cuenta. Eso es la conciencia, el darme cuenta, ¿vale? Entonces dice, ¿no? Deja de verse arrastrado por la agitación y se convierte en el conocimiento, en lo que se da cuenta de la agitación, que sería la presencia esa. ¿Me seguí? Dice, y también estará haciéndolo bien si cuando se ve arrastrado por la agitación, las cavilaciones y las elaboraciones de la mente pensante es consciente de ello en el mismo instante en que sucede. ¿Vale? Dice, no hay en suma nada de lo que podamos hacer o de lo que pueda sucedernos que no resulte, ahí está la errata, ¿vale? Falta un no. Dice, no hay nada en suma, nada de lo que podamos hacer o de lo que pueda suceder que no resulte, si cobramos conciencia de ello, merecedor de la práctica. En tal caso, en lugar de permanecer continuamente atrapados en la confusión, la agitación, la identificación, el deseo y el rechazo, siempre podemos confiar en la conciencia y abandonarnos y descansar en ella. ¿Vale? Es como cuando guiamos, no que decimos nada que hacer, nada que conseguir, es como simplemente dejar descansar aquí en las cosas tal y como son. No hay nada que eliminar, pensar. Es como simplemente dejar que la conciencia es descansar en la conciencia, es permanecer presente y permitir que todo esté ahí, sea que me guste, que no me guste. ¿Vale? ¿Os acordáis de la sesión anterior que una chica preguntó lo del sueño, ¿no? Entonces, si en la dimensión instrumental yo puedo estar queriendo conseguir estar cada vez más concentrado y trabajar la calma mental. Entonces, yo hago unas prácticas para cada vez tener más calma y tengo unas instrucciones y de pronto aparece un obstáculo como el sueño y yo tengo unos antídotos para ese obstáculo. ¿Lo veis? Esto es la dimensión vertical, horizontal. ¿Me seguís? Salgo de un punto, llego a otro y tengo una herramienta y unos métodos para llegar a ese punto. Y eso está genial, no es un problema. Pero luego está la otra dimensión, que es lo que hemos estado comentando en la sesión, que es que la meditación se trata de la conciencia, que lo que estamos desarrollando aquí es conciencia, que como decía creo que era Osho o Krishnamurti, decía, hay muchos caminos, pero todos se llaman conciencia. Al final lo que estamos aquí es la conciencia de lo que se trata entonces, lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? Que si yo tengo sueño, somnolencia y soy consciente, pues ya está. No tengo, lo veo, ¿no? Y si la mente está agitada y soy consciente, y entonces así es como otra manera de entender la práctica. ¿Vale? Entonces diría, seguimos, ¿vale? Dice, obviamente, dukkha sería el sufrimiento, ¿no? Dukkha y la ilusión pueden presentarse en cualquier momento en que, al perder la conciencia, nos identifiquemos y nos quedemos atrapados sin darnos cuenta de lo que sucede en las acciones inhábiles e insanas derivadas del malestar, el miedo u otros estados mentales aflictivos. ¿Vale? Dice, en los momentos en que nuestra conciencia se oscurece y enturbia, podemos perder el contacto hasta perder nuestra mente, olvidar que ya estamos plenos y obstaculizar nuestro bienestar, por no decir nada del daño que a veces de los modos más conspicuos podemos provocar en los demás. ¿Vale? Dice, pero siempre es posible, aun en esas circunstancias, recuperar la conciencia. Entonces, esto sería, no es como, esto es lo que dice, básicamente, lo que se dice en el budismo, se dice, tu naturaleza, o sea, tú eres conciencia, tu naturaleza es conciencia. Tú ya, la conciencia está siempre ahí, ¿vale? La conciencia no se va a ningún sitio, la conciencia no. Lo que pasa es que a veces es como que te pierdes de ella, te desconectas. No sé si podéis reconocer esta experiencia, ¿no? Como que de pronto me pierdo, yo estoy consciente de algo, ¿no? Y de pronto, tac, me pierdo. Es como que lo que dice es, la conciencia se oscurece, es como que aparece, como se enturbia, yo me pierdo, no la veo, no la encuentro. ¿Me seguí? Y porque me he perdido en el miedo, me he perdido en lo que alguien me está diciendo, me he perdido en una canción, me he perdido en un pensamiento. Pero la conciencia siempre está ahí, porque es lo que somos. Ese eje vertical nunca se va, nunca desaparece. Lo que perdemos es el contacto con él, lo que perdemos es como reconocerlo en nosotros. ¿Me seguís? Por eso la práctica sería como reconocer la conciencia, como volver a, como, ¡ah! Aquí estoy, ¡ah! Como si vuelva a nacer, ¿no? Como aquí estoy, que me he perdido y vuelvo y ya veo. Entonces la conciencia no se ha ido, no desaparece, simplemente esto sería la práctica de reconocerla una y otra vez, como recuperarla, como volver, pero que no se va, no la voy a buscar en ningún sitio, no se ha ido a ningún sitio, es lo que yo soy, pero es como si me hubiera perdido de mí, me he desconectado de mí mismo. ¿Me seguí? Me he desconectado, me he separado de mí. O sea, la conciencia se ha oscurecido, se ha nublado, pero de pronto es como que, ¡ah! Y esa sensación, ¿no? Cuando uno está perdido y de pronto, aquí estoy, aquí está la conciencia, aquí sigo estando consciente, ¿vale? Entonces, lo que él dice es que cuando uno se pierde o pierde la conciencia o pierde ese reconocimiento, se pierde en miedos, en reacciones que pueden hacer un montón de daño. Claro, ¿no? Imaginaos si yo estoy, imaginaos que a mí me viene de pronto, alguien me dice algo y a mí me surge rabia. Si yo permanezco consciente ahí, ¿no? Y noto, aquí está surgiendo la rabia, mi cuerpo se está calentando, me estoy tensando la mandíbula, yo estoy ahí presente. Imaginaos, no puedo sostener esa emoción y puedo estar ahí como, no me gusta la palabra sostener, estoy ahí consciente, ¿no? Si de pronto, normalmente por la intensidad de las sensaciones, me desconecto de ellas, ¿qué es lo que suele pasar? Que ahí es donde surge la reacción, que puede ser atacar al otro o empezar a juzgarme a mí mismo, a culparme, hay que ver cómo soy, o empezar a rumiar. ¿Me seguís? En ese momento me he desconectado de la conciencia, he perdido como, la he perdido de vista, se ha nublado el panorama. Y entonces esta práctica sería la práctica de una y otra vez reconocer la conciencia, y es como, la verdad que reconocer la conciencia es como encontrarme conmigo mismo, porque yo soy conciencia, eso es lo que somos. ¿Vale? ¿Me seguís? Bueno, entonces, Entonces, por eso decía, ¿no? Dice, en los momentos, vuelvo a leer, dice, en los momentos en que nuestra conciencia se oscurece y enturbia, podemos perder el contacto hasta perder nuestra mente, ¿no? Como hasta perdernos, hasta perder la atención. Dice, olvidar que ya estamos plenos, que ya somos conciencia y obstaculizar nuestro bienestar, por no decir nada del daño que a veces de los modos más conspicuos podemos provocar en los demás. Pero siempre es posible, aun en esas circunstancias, recuperar la conciencia. No hay momento alguno en que no podamos practicar, pero resulta mucho más adecuado aprender a reconocer gradualmente la emergencia, ¿no? El surgimiento de la conciencia en nuestras mentes y en nuestra conducta de situaciones potencialmente destructivas y dañinas y cobrar plena conciencia de ellas, dejando que el presente nos proporcione un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para alejarnos de las acciones dañinas y destructivas y permanecer firmemente asentados en la conciencia de lo que es. ¿Lo veis esto? Es como la práctica que sería aquí, ¿no? Es como estar ahí cuando va surgiendo lo que vaya surgiendo. Surgen pensamientos, surge una sensación, surge una emoción, surge una lo que sea. Entonces yo, esa es la práctica, es como estoy ahí con eso, estoy ahí, ¿no? Cuando guiamos las meditaciones, ¿qué hacemos? Es como tú estás ahí, deja que surja lo que surjan pensamientos, que surja lo que sea, y tú estás ahí. Esa es la práctica, ¿no? Y eso es lo que va como fortaleciendo ese músculo, ¿no? Como cada vez la conciencia está más accesible, cada vez me reconozco más fácil, cada vez estoy más en contacto conmigo, cada vez tengo el acceso más directo a esa conciencia. Que es lo mismo que decir a mi ser. ¿Vale? Entonces dice, aquí ya el párrafo final. Trrr, dice, la conciencia es el espacio inmenso en el que vivimos y siempre es un aliado, un amigo, un santuario y un refugio que jamás deja de estar presente, por más velado que parezca. ¿Vale? Como los místicos, ¿no? San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, ¿no? De pronto el místico que ha perdido el contacto con la divinidad, con Dios, que está en él, ¿vale? Porque es lo que decía Jesucristo, el reino de los cielos está en ti, o sea. Ninguna persona que viva una religión profundamente dice que hay algo que está fuera de ti, que tú tienes que conseguir. Tú eres la divinidad, tú eres un trozo de paraíso, tú eres una manifestación de Dios, el reino de los cielos está en ti. O sea, todo hace una referencia a que tú eres eso, tú ya estás, no, lo que dicen los budistas, tú ya estás iluminado, tú ya estás completo. Lo que pasa es que no lo sabes. ¿Vale? Tú no sabes que el reino de los cielos está en ti, tú no sabes que tú ya estás completo y entonces estás siempre buscando fuera eso que te va a completar. ¿Me seguís? Y la práctica sería ir a ti una y otra vez hasta que tú vayas descubriendo que ya tú tienes lo que tú buscas y que eso que tú buscas no depende de ninguna condición exterior, que ya está ahí. ¿Me seguís? Esa es la práctica que estamos haciendo aquí profunda. Y liberadora, ¿no? Que es como que ya lo tienes, que ya está, que no tienes que. Entonces, que justamente el sufrimiento es desconectarte de eso que tú eres porque estás buscando fuera o dándole a otro el poder de que te den a ti el bienestar que tú buscas, ¿no? A tu pareja o a tu padre, a tu hijo, a quien sea. Entonces, esto es como una vez encontrar el refugio, por eso me encanta lo que dice, ¿no? Dice, la conciencia del espacio inmenso en el que vivimos y siempre es un aliado, un amigo, un santuario y un refugio que nunca deja de estar presente, por más velado que parezca, ¿vale? Que ahí tenemos, ¿no? San Juan de la Cruz que decía, la noche oscura del alma. O San Juan de la Cruz me encanta, tiene unos textos que a mí me encanta que dice, San Juan de la Cruz decía que a veces se topaba con un muro. Decía, a veces me encuentro con un muro y decía, ¿qué hacer cuando te encuentras con el muro? Que son esos momentos en los que todo practicante y toda persona se encuentra, ¿no? Cuando dice, Dios mío, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está aquí algo de alivio? Porque es como que te quedas de pronto y dices, Dios mío, que me estoy sintiendo fatal y no conecto con nada que me dé un poco de espacio, de bienestar. Es como el eje vertical perdido completamente. ¿Me seguís? Esa dimensión perdida. Y entonces San Juan de la Cruz decía, ¿qué hacer cuando te chocas con el muro, ¿no? Cuando te encuentras ahí como decir, no tengo salida, me encuentro fatal, decía. Decía que no hicieras nada, que estuvieras simplemente, él decía, orando, que sería meditar, ¿no? Pero decía, no pienses, no digas palabras, no hables, no hagas nada, simplemente permanece como en meditación. Es como, cuanto más hagas para buscar, más muro te encuentras. No sé si me lo veis. Es permanece presente, permanece en ti, ve confiando hasta que vuelvas a encontrar otra vez eso que has perdido, porque lo tienes tú ahí. Y si te vas fuera a buscarlo, pues más muro y más oscuridad, ¿no? Y claro que esta práctica al principio, bueno, está basada en la confianza un poco ciega, porque es como decir, bueno, si ellos lo dicen será así, ¿no? Porque no siempre, pero poco a poco vamos practicando y vamos descubriendo esto, ¿no? Lo que hemos hecho hoy en la meditación que hemos guiado en la sesión anterior, ¿no? Que uno va como conectando con ese bienestar que tiene ahí, ¿no? Que si ahora mismo paramos un momentito, ¿no? Y es que paro, cierro los ojos y dejo que la mente descanse un poco. Y en ese momento en el que yo paro, como que hay ese silencio, ¿no? Antes de que la mente empiece otra vez con la cháchara, igual puedo conectar unos segundos, ¿no? Con esa sensación de algo que ya está ahí, que está calmado, que está bien y que no necesita muchas condiciones, sino que siempre está ahí. Eso es lo que vamos poco a poco familiarizándonos con eso, ¿no? Y lo que digo que empezamos con confianza en esto y poco a poco lo vamos explorando y lo vamos descubriendo hasta que vamos ya viendo que eso es verdad que existe, ¿no? Y dice Jon Kabat-Zinn, seguimos, ¿vale? Dice, pero el conocimiento, ¿vale? Dice que la conciencia siempre está ahí, por más velada que parezca, ¿no? Dice, pero el conocimiento siempre es la conciencia, eso, ¿no? El darse cuenta, ¿no? Es sutil. Y si queremos visitarlo, esto que hemos hecho ahora mismo, ¿no? Como visitar el darnos cuenta, ese espacio, esa presencia, ¿no? Deberemos adentrarnos en el dominio de la conciencia tantas veces como sea necesario hasta que aprendamos a dirigir y mantener nuestra atención, ¿vale? Si en los momentos de duda, infelicidad, confusión o dolor apelamos a la conciencia, esos estados mentales dejarán de ser nuestros y se revelarán como lo que son, meras pautas mentales y corporales. Tenga en cuenta que la dimensión de nosotros, de yo, que se sabe indecisa, infeliz, confundida, ansiosa, sufriente o resentida, ya está bien y es completa y no es ninguna de todas esas cosas. En el más fundamental de los niveles, jamás dejamos de ser lo que realmente ya somos. Bueno, esto es la madre del cordero, ¿vale? Entonces, en esa dimensión, en la dimensión horizontal, hay una identidad, ¿no? Hay un yo que se identifica con unas emociones que estás sintiendo, con unas ideas, ¿me seguís? Es que me ha dicho, hay que ver lo que me ha dicho, se va a enterar, y es que yo, ¡ay, qué mal he quedado, qué vergüenza, Dios mío! ¿Cómo he podido yo decir esto? ¿Vale? Y ahora yo, si ahora yo grabo esta charla y luego estoy diciendo tontería y ahora alguien me escucha y van a decir, pues vaya esta, ¿lo veis o no? Y es bla, bla, es como, hay una identidad que siempre tenemos que sacar como a flote, que siempre como, yo digo a un amigo, ¿no? Que siempre tiene que salir bien en la foto, ¿no? Pero todo eso que yo siento, eso que yo pienso, eso que yo creo que soy, no son más que momentos, como eventos que surgen en esa dimensión vertical, en ese espacio de la conciencia. ¿Me seguís? Es como si estamos meditando, lo sentimos, ¿no? Yo estoy aquí y está la presencia. Y ahí en la presencia surge, ¡pum! Surge de pronto una emoción. Igual aparece un pensamiento. Lo que me dijo mi prima ayer. Y entonces aparece de pronto, ¡ay! Lo que me dijo. Y aparece rabia. Y la noto en el cuerpo. Y luego el pensamiento se va y se va detrás la emoción. Eso, ¿tenéis experiencia de eso? Es como va surgiendo, va desapareciendo, va surgiendo, va desapareciendo. De pronto surge una idea de lo que yo, oye, es que a mí me encanta la alcachofa a la plancha. Y de pronto eso desaparece. O yo de chica, entonces es todo como momentos, pensamientos, momentos, momentos de, ¿lo veis o no? Que van surgiendo en un espacio y ese espacio, a ver, esto es muy, parece muy abstracto, pero lo que dice Jon Kabat-Zinn es que yo soy mucho más ese espacio donde surge eso, ese espacio de conciencia, que a la vez lo que se está dando cuenta de lo que surge, ¿me seguís? Yo soy más eso que no lo que surge. Yo no soy la rabia que surge, no soy mis pensamientos, no soy mi depresión, no soy la tristeza, no soy eso es. Cosas que van. Yo soy más bien un espacio. Mi naturaleza es un espacio vacío, abierto, que se da cuenta de lo que va surgiendo, pero que no es eso que va surgiendo. Pero entonces hay una parte de la mente que se engancha a eso que va surgiendo y lo hace suyo, y dice, esto es mío, y esto es lo que yo soy. Y ahí es donde empieza el sufrimiento. ¿Me seguís? Porque yo, lo que dice la depresión es que yo me he creído mi historia. Bueno, habrá también, a ver, hay razones luego químicas y de todo tipo. Yo no quiero simplificar nada, pero hay una dimensión de la depresión donde tú te estás creyendo tu historia a pies juntillas y la estás alimentando. ¿Me seguís? Y la práctica, esta ha sido la práctica de soltar, de abrir, de permitir, de dejar, de conectar más con el espacio que con lo que surge en ese espacio. ¿Me seguís? Y ya voy a dar un triple salto mortal. Lo que surge en ese espacio también está vacío, no tiene sustancia ninguna. No sé si habéis visto la sustancia que tienen los pensamientos, la entidad o la solidez que tienen. O la sustancia que tiene una sensación corporal. No tienen sustancia, no tienen entidad, no tienen solidez. En el espacio de la conciencia surgen pensamientos, emociones, sensaciones, y son también, no, son inmateriales, son vacíos también. No tienen entidad, no tienen sustancia. ¿Me seguís? Pero nosotros se la damos. Hacemos como algo sólido donde no hay nada sólido. ¿Me seguís? Más o menos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí sería justamente esa práctica, ¿no? De ir descubriendo que realmente no hay nada tan sólido como que nosotros creemos. Que claro que existe, que claro que yo existo, que claro que la rabia existe, que yo sí me cabreo, claro que existe. No es que esto no existe, porque está esa dimensión horizontal de la realidad que ahí está, pero que no es tan sólida como parece y que lo que yo soy es más esa dimensión vertical, esa presencia que eso que está surgiendo ahí. ¿Vale? Y que yo puedo estar, si, cuando yo pierdo el contacto con esa dimensión de presencia que soy, es cuando aparece el malestar. ¿Vale? Cuando me separo de esa, de eso que yo soy. ¿Vale? Y el libro este que hemos dicho de Anand Tupten, que igual trabajamos en el grupo de lectura, dice que lo más grave que le ha pasado al ser humano, lo peor que le ha pasado, la tragedia más grande es separarse de su naturaleza, desconectarse de lo que es. Y perderse en la mente y en las cosas que van surgiendo. Me pierdo en esta película, me pierdo en un coche muy bonito, me pierdo en lo que me han dicho, me pierdo, ¿lo veis? Me pierdo, me pierdo. Me pierdo en emociones, me pierdo y me desconecto de la presencia, de esa sensación de no soy perfecto, pero soy suficiente. Esa sensación de es suficiente, está suficientemente bien. Yo soy suficiente, igual no soy perfecta, pero soy esa sensación de soy suficiente. No sé si es, o sea, reconocéis lo que estoy diciendo. Entonces, como que nos hemos separado de eso, porque estamos buscando una perfección o algo, ¿no? Entonces, bueno, y la práctica sería como reconectar, reconocer esa dimensión en mí que ya es suficiente, que está bien, que no es sus pensamientos, que no es las emociones. ¿Lo veis? Entonces, por eso dice Jon Kabat-Zinn, ¿no? Dice, si en los momentos de duda, infelicidad, confusión o dolor, apelamos a la conciencia, conectamos con la conciencia. Esos estados mentales dejarán de ser nuestros y se revelan como lo que son, meras pautas mentales y corporales, patrones, hábitos, ¿vale? Igual llevo repitiendo esas pautas desde que yo tengo uso de razón, ¿vale? Porque es lo que yo escuché cuando era pequeña, en fin, eso es para otro día, ¿vale? Dice, tenga en cuenta que la dimensión de nosotros, o sea, el yo que se sabe indecisa, esa dimensión de nosotros o de mí, ¿no? Que se sabe indecisa, infeliz, confundida, ansiosa, sufriendo, resentida, ya está bien y es completa y no es ninguna de todas esas cosas. En el más fundamental de los niveles, jamás dejamos de ser lo que realmente ya somos. ¿Vale? Entonces, de modo que si está considerando la posibilidad de cobrar una conciencia sin juicio del momento presente, quiere decir, de modo que si está considerando la posibilidad de practicar el mindfulness, ¿vale? Porque lo que dice es, cobrar conciencia sin juicio del momento presente es practicar mindfulness. ¿Me seguís? Surge un pensamiento, lo veo, no lo juzgo, lo dejo estar. Surge una emoción, la veo, no la juzgo, la dejo estar. Surge lo que surge, ¿vale? Y luego, por supuesto, si tengo que hacer algo, lo hago, que esto no es volvernos tontos ni pasivos. Pero simplemente hay conciencia sin juicio de lo que surge en el momento presente y visita de vez en cuando esa amplia morada, ese espacio que es la conciencia. ¿Me seguí? No solo está haciendo bien las cosas, sino que en realidad no hay, ni nunca hubo nada que hacer, ni nadie que lo haga. Es que todo es conciencia, ¿vale? La meditación tiene que ver con ser y con convertirse en lo conocido, lo que por cierto incluye el conocimiento de no conocer, o cree acaso que son diferentes. Permanezca ahí durante unos instantes. Bueno, ahí hay un triple salto mortal. Esto cuentan que Buda dio un discurso que se llama los discursos de Buda le llaman sutras, ¿no? Sutras o sutas. Entonces dio el discurso más famoso en el budismo, que es el Sutra de la Sabiduría, ¿no? Donde se expone la sabiduría máxima, se llama el Sutra del Corazón, no sé si había escuchado hablar. Que dicen que Buda, pues que ese discurso lo dio en un sitio y estaban allí pues sus discípulos más avanzados, ¿no? Y eso es un discurso que se dio en un sitio que se llama el Pico del Buitre, ¿no? Y ahí Buda expuso la naturaleza de la realidad, ¿no? Lo que le estaba contando Buda a la gente era un poco lo que cuenta aquí Jon Kabat-Zinn, ¿vale? Y entonces Buda estaba hablando, bueno, que Buda dicen que en ese discurso no habló él, sino que a través de un discípulo él iba expresándose, pero bueno, da igual. Buda en ese discurso dio lo que aquí se cuenta, le explicaba a los discípulos que estaban allí la diferencia entre el eje horizontal o la forma, ¿vale? Que es mi identidad, los pensamientos, las emociones, el coche, mi casa, todo eso, ¿no? La diferencia entre eso, que le llamaba, ahí se llamaba la forma, y la dimensión vertical, que era el vacío, ¿vale? Entonces estaba como explicando un poco la diferencia y cómo eran las cosas, ¿no? Y entonces dicen que cuando escucharon este discurso, pues que a algunos discípulos les dio un infarto y se murieron. Porque es como que, así que, porque dicen como, es como, a ver, porque Buda quería como completamente como romper todo tipo de concepto. Entonces, porque a ver si yo consigo aquí explicarme lo que quiero, lo que explica Jon Kabat-Zinn aquí al final, ¿no? En ese discurso del Sutra del Corazón, Buda estaba contando lo que era la forma y luego lo que era el vacío, pero al final dice, y luego la forma es vacío y el vacío es forma. Quiere decir que no hay diferencia entre una cosa y otra, porque todo es conciencia. Justamente la mente conceptual, nuestra mente conceptual, la mente racional necesita entender las cosas siempre como dos, dualidad. ¿Lo veis? Yo y esto. El eje es esto, el vacío y la forma, el eje horizontal, el eje vertical. Pero lo que Buda dijo es que todo es conciencia. Entonces, ahí la conciencia y ahí surge, quiere decir, todo es vacío, quiere decir, no hay nada que tenga una esencia sólida, no hay nada que tenga una existencia independiente, todo, no hay nada sólido. Mis pensamientos no son sólidos, mi idea de lo que yo soy no es sólido, la emoción que surge no es sólida. ¿Me seguí? Hay un espacio de esto, yo lo dejo aquí y bueno, ahí se queda, ¿vale? Pero es como lo que viene a decir esto es, existe la conciencia y lo que surge en ella, ¿vale? En la conciencia surgen pensamientos, surgen emociones, todo, y todo surge y desaparece, todo nace y muere. ¿Me seguís? Digamos que la conciencia sería como la dimensión vertical y ahí surge la forma, ¿no? Que es este pensamiento surge y muere, esta emoción surge y muere, una montaña surge y muere, una ola del mar surge y muere, ¿vale? Entonces imaginaos que la conciencia fuera el mar y ahí surge la ola, ¿vale? ¿Lo veis o no? Pero la ola es agua también. La ola es mar. Lo que surge en la conciencia es también conciencia, es vacío, no tiene una entidad. ¿Me explico? Surge un pensamiento y si yo estoy practicando veo que ese pensamiento no tiene entidad, es vacío, no es algo sólido. Eso lo veis, ¿no? Cuando practicamos, no hay una cosa que yo diga esto es una cosa que aparece y luego se va. Entonces, como el mar, la conciencia sería el océano, el agua y ahí surge la ola, ¿vale? Y la ola vuelve al mar y todo es agua. Entonces no existen dos, no hay el que la mente, el ego, la mente conceptual, como lo queramos llamar, crea dos, crea separación. Crea yo y lo otro, yo y mis pensamientos. ¿Lo veo o no? Pero en una dimensión, en la última, como dicen los budistas, la realidad última, la realidad absoluta es que no hay dos, es que todo es uno, que es conciencia. Que tú eres conciencia, que lo que surge en la conciencia es conciencia, que tus pensamientos son, que no hay nada con lo que pelearse, que no hay nada separado. ¿Lo veis esto? Que las cosas se manifiestan como separadas, pero eso es una ilusión, porque todo está conectado y todos estamos conectados y todos pertenecemos a ese mismo océano. Y ahí, si uno lo comprende eso profundamente, se acaba el sufrimiento, porque el sufrimiento viene por la sensación de desconexión conmigo, con lo que soy, con los demás. ¿Os llega esto? Y todas las religiones y todas las tradiciones de sabiduría lo que tienen en el fondo es esa idea de unidad, de que no hay separación real, de que la separación la crea la mente, el ego. ¿Vale? Es una ilusión. Y entonces esa idea de separación es lo que produce todo el sufrimiento, los enfrentamientos. Cuando yo voy a un sitio y me siento desconectada, lo mal, no sé si tenéis esa sensación cuando estáis en un sitio y os sentís desconectados, lo mal que se siente uno, ¿no? Y cuando uno se siente que forma parte, que todos pertenecemos a lo mismo, que todos tenemos el mismo corazón, la misma, aunque cada uno tiene su individualidad, que aquí no se niega la individualidad de cada uno. Como que cada uno de nosotros es una manifestación de esa conciencia, de ese agua, cada uno es una ola diferente, que tiene su propia vida, que tiene su propio recorrido, pero que acabará fundiéndose porque es agua. ¿Me seguís? Entonces, cuando eso es por eso el sutra del corazón, cuando Buda dice la forma es vacío y el vacío es forma, eso es el sutra de la sabiduría máxima, porque no hay dos. ¿Lo veis o no? No hay nada sólido, no hay nada, no estamos separados. Entonces, algunos dio un infarto, otros le podía, y otros se iluminaron, porque imaginar lo que significa esa comprensión. Entonces, aunque, y luego claro que esto, la mente conceptual o el ego nunca puede entender esto del todo, ¿vale? Entonces hay un punto en el que si tiene esto algo de sentido para vosotros, ya es como decir, suéltalo y simplemente practica. Practica para tú, porque al final el ego, la mente conceptual, siempre se va a quedar al borde de esta comprensión, porque esta comprensión de que no hay dos no es conceptual, no es mental, ¿me seguís? Es una experiencia. Es como si queremos comprender con la mente, como la, imagina que queremos explicar con la mente cómo es, cómo sabe la miel. Vengamos a explicar cómo sabe la miel. Yo explico aquí, pero hay un momento que dices, es que no sé, hay que probarla, ¿no? Entonces, esto sería que uno más o menos lee este texto del Jon Kabat-Zinn, donde él al final dice, es que usted cree que es diferente el conocer de lo conocido. ¿Me explicáis? El conocer es la conciencia, lo conocido es la forma. ¿Me seguís? ¿Es que usted cree que es diferente? No, si es que es lo mismo, es como todo es conciencia, todo es vacío. Vacío no, que no, no significa que no exista, significa que todo es de la, que no, no hay nada que sea sólido. Me explico? Entonces, uno, si esto más o menos lo entiende, pues luego lo que hay que hacer ya es practicar y practicar y practicar para tener cada vez más la experiencia de esa conciencia que yo soy. ¿Vale? Y ver cómo lo que surge en el espacio de esa conciencia, como los pensamientos, las emociones, sigue siendo vacío en el sentido que no tiene solidez. Y que eso, y al final tener la experiencia de ese océano y esas olas. Y en eso estamos todos, ¿no? Como experimentando esto, comprendiéndolo conceptualmente y luego poniéndolo en práctica para ver. Y sobre todo que si tiene sentido para mí ahí, como es como que nuestro corazón sabe si eso tiene algo de sentido y luego lo vamos practicando. Y ya creo que por hoy está bien. No sé si queréis, cortamos la grabación y ahora la comentamos un poco, ¿vale? ¿Parece? Bueno, voy a pausar.